Saludos, Waldemar Serrano de Hackeando la Mente, nuevamente dándote la bienvenida y agradeciéndote tu sintonía por YouTube, al igual que por las redes sociales y en el formato de podcast en audio. De verdad que estoy más que agradecido por el apoyo que nos han dado. Estamos creciendo poco a poco en la audiencia, al igual que estamos llegando a otros mercados. Recuerden darle a la campanita en YouTube para que cada vez que haya un nuevo episodio pues puedan, ¿verdad?, recibirlo, al igual que se pueden suscribir en su podcast favorito, ya sea Apple, Google, y esta semana nos enteramos que también estábamos entrando, no sé, ya estamos en Spotify, entre otros, en Pandora, pero creo que estaban entrando ahora con Amazon Music, que también lo van a poder ver, así que estamos súper, súper contentos de estar en otra plataforma. Gracias a Quality Audiovisual. Para cualquier situación que tengas, o si necesitas hacer un podcast o necesitas hacer alguna transmisión por internet, te puedes comunicar con ellos. Está aquí el teléfono. Esta semana tenemos algo muy interesante, súper diferente a lo que hemos tenido. Vamos a estar hablando de la economía social, o de qué forma nosotros podemos hacer, tener un negocio, ser empresarios, pero a la misma vez aportar a que nuestro planeta siga saludable. Vamos a ver esta entrevista que le hicimos a Joel Frankie de La Chiguinja, que va a estar, que los va a educar y a su vez le va a abrir la mente a este nuevo concepto de la economía global que se está dando. Así que veamos. Bienvenidos a Hackeando la Mente, Waldemar Serrano por acá, trayendo vidas ordinarias con momentos extraordinarios. Y esta no es la excepción. Como saben, a nosotros nos gusta variar, ¿no? En este podcast no es exclusivamente un tema, sino nos gusta variar los temas. Y tenemos un gran invitado, un gran amigo de hace muchos años, Joel Frankie, de La Chiguinja. Y cuando todo el mundo escucha La Chiguinja, se acuerda Río Piedra, cerca de la Fundación Sila María Calderón, que uno iba, allí estaba la chef Rebeca con unos pastries espectaculares, te tomabas un café brutal. Pero de momento había todo toda esta gama de una tienda que era de cosas que venían de diferentes partes del mundo. Y todo el mundo cuando entraba allí era como que, ¿y qué es esto? Esto es de África, esto es de Bolivia, esto es de Ecuador, esto es de Colombia, esto es de Alaska. Y era como una cosa bien extraña, pero a la misma vez y muy interesante. Joel, bienvenido aquí a Hackeando la Mente.
Pues muchas gracias por la invitación. Estoy bien emocionado de compartir contigo nuevamente. Y qué bueno que tengas buenos recuerdos de allá de La Chiguinja, de esa fase de lo que estábamos haciendo.
Pero esa primera etapa de La Chiguinja, ¿no? Oye, y que era bien interesante porque aquel espacio en donde algunas veces la gente entraba a tomarse un café como yo o un pastry, si no era a reunirse, si no se hacían reuniones, porque ustedes también lo abrían al público, ¿verdad? Para que personas, organizaciones, la comunidad también estuviera allí. Entonces se volvió algo bien, yo te diría, interesante, porque había gente, habían abogados, habían doctores, habían los pelús de la Yupi, estaba entonces los veganos, pero entonces también los que estaban empezando a ver otras cosas diferentes, los de la yoga, y entonces era como una comunidad que se creó. Oye, cuéntame cómo tú llegas a crear La Chiguinja. Y luego entramos entonces en la próxima etapa de cómo La Chiguinja ha evolucionado.
¿Cómo evolucionó? Pues eso que dices de comunidad es muy cierto y ese siempre fue nuestro propósito principal. De hecho, Chiguinja es una palabra aymara, que es uno de los idiomas principales de Bolivia, que significa espacio de encuentro o espacio de intercambio. Y en Bolivia le dicen Chiguinja a las sombrillas que usan las señoras en los mercados abiertos. Ajá. Ellas montan su Chiguinja y ahí debajo de ese espacio que crea la sombrillita es donde hacen los intercambios. Y eso es lo que queríamos hacer, un sitio donde la gente pudiese encontrarse con cosas nuevas, encontrarse con diversidad de personas, encontrarse con el resto del mundo, que era parte de nuestras pasiones. La Chiguinja comienza y nace de un enamoramiento. Mi compañero y yo nos enamoramos y dijimos, vamos, tenemos que hacer algo juntos. Y en ese hacer juntos, pues nos inspiramos en lo que es el comercio justo, que es parte de este movimiento amplio de economía solidaria. Y entonces empezamos a traer productos que tuviesen esa dirección ética, ¿no? Que las personas que hacían los productos tuvieran un pago justo por el trabajo que hacen, que no se dañara el ambiente. Y entonces empezamos a crear esta empresa ecológica, pero de justicia también, ¿no? Y por eso era así tan ecléctica, pues que era parte de todo ese, de todas esas pasiones y todas esas cosas que nosotros queríamos compartir con el montón de gente que venía, que tú mismo dices era bien diversa, desde los pelús de la Yupi, gente de la comunidad de Río Piedra, personas que venían de fuera, y fue un espacio bien importante para nosotros y para mucha gente. Y por ahí fue que llegamos, dijimos, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacerlo. Por el amor y la pasión que le tenemos al mundo y a viajar y a conocer cosas nuevas. Y llegamos allí y en Río Piedra estuvimos 9 años trabajando y forjando y cultivando una comunidad bien bonita de gente bien amorosa que nos apoyó y nos apoya todavía.
Vamos a hacer un detente y vamos a ir un poco para atrás, ¿ok?
Okay.
¿Cómo es que Joel se convierte en empresario? Porque sé que conoces a tu compañera, es de Bolivia, ustedes, ¿verdad? Se conocieron, pero ¿de dónde nace esa vena de empresario? Porque realmente lo que ustedes tenían era una empresa, lo único que tenía una visión totalmente diferente y un modelo de negocio totalmente diferente, que vamos a entrar también en eso. Así que vamos a echar un poquito para atrás y cómo tú llegas a ser empresario.
Pues eso es una de esas preguntas que si me lo hubieras hecho en el momento en que me estaba haciendo empresario, quizás no me hubiera hecho empresario. Pues empecé sin saber qué era lo que estaba haciendo, ni yo ni mi compañera. Simplemente nosotros queríamos tener este estilo de vida, un estilo de vida consciente, y en el 2007, que fue que comenzamos. Acá no podíamos tener los productos que nos apoyaran a ese estilo de vida, ¿no? Chocolates, por ejemplo, que no tuvieran niños esclavos recogiendo cacao. Productos de higiene personal que estuvieran hechos sin químicos. Alimentación nutritiva. Y entonces dijimos, pues sí, si no podemos hacerlo porque no lo conseguimos, porque no habían suficientes oferta aquí en Puerto Rico, pues vamos a inventárnoslo. Y Carla había tenido una experiencia de haber apoyado un proyecto, una tienda de comercio justo en España cuando ella estaba haciendo su maestría en arquitectura. Nosotros dos tenemos nuestro background es en arquitectura y en arquitectura paisajista. Y no, ¿verdad? Principalmente nos conocimos y nos enamoramos porque nos encanta viajar, así que también el estar en otros lugares era bien importante para nosotros y conocer la cultura y la naturaleza de esos otros lugares. Así que hicimos ese clic para poder satisfacer una de nuestras necesidades, que era el sostener esa nuestra vida consciente, que le llamamos ahora, o un estilo de vida holístico que pudiésemos realmente a través de nuestras acciones no dañar el planeta ni dañar las personas que estaban a nuestro alrededor. Y eso entonces nos hizo abrir esta tienda con el concepto de comercio justo y te juro que no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo. De una profesora amiga que se nos ha hecho muy buena amiga de ahí de la Yupi fue la que nos ayudó a hacer la parte esta del plan de negocio, y yo siempre digo que si no hubiera sido por ella, no hubiéramos tenido ni idea de qué estábamos haciendo, y ella también nos ayudó a encontrar el local y todo en Río Piedra. Y así que ha sido toda una aventura de hacernos y reconocernos como empresarios. Y entonces, empresarios conscientes, ¿no? Nos gusta ponerle el apellido ese de consciente o de ético o de solidario, porque siempre nos planteamos que si vamos a estar vendiendo productos de comercio justo, que tienen estos valores éticos intrínsecos en la certificación, pues la empresa tenía que también tener esos mismos valores éticos. Y entonces fuimos aprendiendo poco a poco y estudiando mucho y compartiendo con mucha gente que nos ayudó a lo largo del camino, porque ninguno de estos proyectos uno los puede hacer solo tampoco.
Hablas de empresario consciente, hablas de una economía consciente, hablas de unos productos conscientes. Hace 10 años atrás, por darte un ejemplo, tú hablabas de eso y la gente decía de que tú estabas loco. O sea, que eso no era una posibilidad, que la gente no te iba a comprar los productos porque realmente, uno, son más caros porque no están al nivel de producción, ¿verdad? Que están los jabones o los champús o las otras cosas, ¿verdad? El chocolate que tú bien estabas diciendo, ¿no? No está comercializado. Y ojo, comercializado y también entonces con químicos y de unas formas que no son las más éticas, ¿verdad? Como bien tú estabas diciendo, mucha gente no sabe que los diamantes que tanto los adoran, hay sobre 27 millones de esclavos en el mundo todavía, y muchos de esos esclavos están recogiendo y picando piedras para buscar los diamantes. Lo mismo estabas diciendo del cacao y otras frutas o otros productos que utilizan a los niños desde chiquitos con sus madres para recolectar. ¿Cómo ha sido ese proceso de estos pasados 10 años en donde, sí, te encuentras con Carla, o sea, tienen la misma mentalidad de un comercio justo, de impactar lo menos posible, si acaso cero, ¿verdad? El medio ambiente, pero a la misma vez tienen que vivir, a la misma vez tienen que comer. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso, no de ustedes, sino de Puerto Rico, del mundo en general, ¿no? Porque ustedes han viajado mucho. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento y de educación sobre comercio justo?
Bueno, eso fue mucho también parte de ese aprendizaje. A mí me encanta leer y me encanta educarme, y yo vengo de la línea del ambientalismo y siempre me ha preocupado mi impacto ambiental y el impacto hacia la naturaleza, que es parte también de esa pasión por viajar y conocer lugares. Así que por ahí ya yo había empezado a escuchar de estas empresas que estaban haciendo cosas diferentes. Pero dentro de en los círculos estos más sociales y ambientales, ¿verdad? Las compañías eran esta cosa del demonio. Hubo un documental que salió a principios de los 2000 que comparaba a las compañías con la enfermedad de sociópata. Todas las cosas que hace un sociópata son exactamente las cosas que hace una compañía. Entonces, ahí fue que en esa búsqueda de si vamos a hacer este proyecto, pues queremos hacerlo que sostenga la vida que queremos tener. Y empezamos a explorar y conocer y aprender. Pero entonces sí nos pasó que bien al principio ni siquiera la palabra orgánico era una cosa que ahora todo el mundo sabe más o menos que es orgánico, pero allá yo le ofrecí un chocolate orgánico a alguien y me decía, ay, pero eso me va a hacer ir al baño, ¿verdad?
O está prestado.
Exacto. Así que fue también no solamente educarnos a nosotros, pero también compartir ese conocimiento con otras personas. Y a través de los años hemos recibido ese feedback de mucha gente que decía, si no hubiera sido por ustedes, yo no, nunca hubiera sabido de todas estas cosas que de todos estos impactos que yo tengo por comprar productos comerciales o industriales o convencionales. Así que eso fue así. Así que desde aquel entonces para acá, gracias a Dios, ha habido un cambio bien grande y la gente, ya estamos hablando de agricultura sostenible y estamos hablando de empresas conscientes, salió el capitalismo consciente, ahora están los B Corps, que son corporaciones de beneficio social, ¿no? Ha habido una gran energía que ha surgido a través del mundo y también aquí en Puerto Rico, de proyectos económicos y de empresas que realmente quieren hacer las cosas dentro de una economía diferente, de una lógica diferente económica. Y nosotros comenzamos por ahí y después caímos en esta idea de economía solidaria para empezar, y nos empezamos a juntar entonces con otras personas y otras empresas que también estaban en esa misma dirección, y nos hemos entonces ido apoyando poco a poco porque todavía no es algo mainstream, ¿no? Todo este conocimiento, pero sí hay más gente preocupada por su impacto ético hacia las personas y su impacto ambiental, y están buscando. Especialmente lo hemos visto en las generaciones más jóvenes que llegaban a la tienda y decían: "Wow, yo no sabía que esto existía en Puerto Rico, yo solamente lo había visto por internet", ¿no? Y nos llena mucho de orgullo.
Dices algo muy interesante. Uno, la educación y la conciencia, ¿verdad? Que ha ido creciendo en los pasados 10 años. Pero a su vez estás hablando de una nueva generación, que es una nueva generación que aparte de estar en internet y estar, ¿verdad? Y estar en las redes sociales, también son una generación que está muy consciente del impacto social que se está teniendo y están impulsando a las grandes compañías a eso mismo. O sea, lo hicieron con Victoria's Secret, lo han hecho con diferentes otras compañías en que han boicoteado hasta cierto punto y han presionado para que ellos cambien alguna. Zara fue otra de las compañías que también me acuerdo, ¿verdad? Que han tenido cambios estructurales de la forma de hacer negocio y cómo y a quiénes contratan. Me acuerdo que Apple también tuvo un problema en China, entre otros, así que me estoy recordando. Ese modelo de negocio conlleva dos palabras que a mí me fascinan: co-crear y colaborar. Cuéntanos cuán importante es la colaboración dentro de este modelo de negocio, porque parte de lo que lo hacía la Chiguiña, más allá de los productos o sea, que venían de otras partes, pero también eran una colaboración de muchas personas o microempresarios en donde llevaban sus productos allí a la Chiguiña, teniendo, ¿verdad?, unos renglones, unos parámetros que ustedes establecían. Y ustedes eran ese vehículo para que ellos se promocionaran, y de hecho, de allí salieron muchos otros microempresarios que fueron creciendo poco a poco con ustedes y luego, ¿verdad?, han seguido su camino. Cuéntame cuán importante es esa palabra colaboración en ese proceso de esta nueva economía.
Mira, eso.
Economía consciente, vamos a ponerle el apellido.
Economía consciente. Pues eso ha sido bien importante, y yo creo que sí, eso fue otra de las cosas que ocurrieron dentro de ese espacio que llamamos Chiwiña. El primer año, yo creo que hasta el segundo año, nosotros solamente nos enfocamos en traer productos de comercio justo, porque ese era el modelo que habíamos visto. La tienda de comercio justo solamente hace comercio justo, pero nos dimos cuenta que los mismos consumidores conscientes, ¿verdad? La gente que venía y decía: "Pero es que yo quiero también apoyar los proyectos locales". Entonces nos expandimos a empezar a traer proyectos que tuvieran ese mismo corazón de comercio justo. Y entonces se nos hizo semi fácil, ¿verdad? Ya teníamos la lista de los principios de comercio justo, los criollizamos y le dijimos: "Mira, de estas 10 cosas que la gente internacional cumple, si me cumple 6, la mitad más uno, pues puedo recibir tu producto aquí para que se mantuviera con el concepto de la tienda". Y hubo muchos que aceptaron el reto y decían: "Sí, yo quiero estar en la Chiwiña, yo quiero ser parte de esto que está pasando acá". Y llegamos a tener, yo soy malo de acordarme de los números, pero de seguro fue alrededor de 100 proyectos de Puerto Rico que tenían esa visión y ese corazón en lo que hacían. Y entonces fue eso de, básicamente, como tú dices, de co-crear y colaborar yo decía, co-inspirar, ¿no? Alguien bien al principio, cuando nosotros abrimos, me dijo que la palabra conspirar viene de la raíz de aspirar en conjunto.
Así.
Y yo desde entonces conspiro y coinspiro con todas estas personas que también están queriendo crear y cultivar una nueva economía y unas nuevas formas de hacer las cosas. Así que logramos hacerlo. En el camino aprendí y hasta tus cursos y todo de lo que es esto, esta idea de economía solidaria. Y aprendí que la palabra solidaridad, que aquí muchas veces se usa para referirse más a proyectos, proyectos de caridad, ¿verdad? Tienen solidaridad con comunidades y tienen solidaridad con gente que tiene menos y quienes tienen más que puedan ir y apoyar. Pero aprendí que en Latinoamérica especialmente y ahora en más partes del mundo, el significado de solidaridad tiene que ver más con esta fuerza social de compartir, de colaborar, de co-crear, de unirnos, ¿no? Y de unirnos de manera en que somos, es una unión entre iguales, ¿no? Yo no compraba productos de comercio justo a personas en Guatemala porque bendito ellos que están pasándola mal. No, no. Yo de iguales, porque ellos producían de estas cosas maravillosas, yo podía vivir y porque yo vendía sus cosas, ellos podían vivir, ¿no? Y tener una vida digna a través del trabajo tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Y entonces esa ayuda mutua, eso vernos como iguales y apoyarnos para poder sostener nuestras vidas, es básico de este tipo de empresas conscientes y de este movimiento de economía solidaria o de economías alternativas. Así que fue parte de nuestro aprendizaje, pero es lo que nos motiva a levantarnos por la mañana y decir, sí, voy a meterme a internet varias horas a subir productos, a hacer a pagar IBUs y a hacer todas estas otras cosas que a veces son medias engorrosas, pero lo hacemos porque sabemos que lo estamos haciendo con un propósito más allá, mucho más grande de simplemente vender cosas por tener chavo.
De momento llegó María y obviamente impactó, ¿verdad?, la economía de Puerto Rico entera, ¿no? Se la paralizó. O sea, la tienda de ustedes, obviamente, o sea, fue bastante impactada por eso. ¿Qué sucedió después de María con la chivina?
Bueno, después de los huracanes, que hay mucha gente que solamente menciona a María, pero fue Irma y María. El 2017 fue un año bastante fuerte en Río Piedras. Tuvimos varios meses de una huelga universitaria a la cual nosotros apoyamos porque pensábamos que los estudiantes tenían mucha razón de lo que estaban pidiendo, pero eso nos hizo, la gente no se atrevía a llegar a Río Piedras tanto y no pudimos, o sea, se nos
Así que la
hizo
huelga lo impactaron a
complicado sostener.
ustedes.
Exacto. Y entonces llegan los huracanes y entonces tuvimos que tomar esa decisión que fue bien difícil, es decir, tenemos que cerrar el ciclo aquí porque el extendernos y tratar de mantener el proyecto iba a ser mucho más emocional y energéticamente drenante que hacer un cierre del ciclo. Y lo cerramos con una celebración bien bonita que vino mucha gente a compartir el cierre. Y otra cosa también era que en ese momento, ya para octubre, nosotros nos dimos cuenta que lo que realmente se necesitaba no era vender chocolates o vender carteras o tener ¿verdad? Un tecito gourmet para ofrecer. Las necesidades en Puerto Rico eran mucho más profundas y entonces no nos dio el corazón para continuar tampoco esa parte de estar diciendo a la gente, ven y compra tu chocolate, porque en realidad la necesidad era otra. Así que entre eso, la parte económica que ya veníamos arrastrando, pues decidimos hacer el cierre y de ahí nos fuimos, mi compañera es de Bolivia y nos fuimos a compartir con la familia de ella en Bolivia. Yo digo que fue todo un año de ser migrantes de cambio climático, que los ambientalistas ya hablan de esto, que es una de las crisis más grandes que vienen en estas décadas.
Que ya
Todos los impactos.
está ahí, lo que pasa es que la gente todavía no la ha, ¿verdad? visualizado.
Pues entonces nos fuimos para allá para poder sanar y poder tener nuestro duelo de ese cierre de ciclo. Y poder entonces recuperar otra vez las energías y los recursos para transformar la tienda, que ya teníamos unos planes de transformación. Ya nosotros habíamos empezado a trabajar en un website para tener una tienda virtual con una tienda física, y también habíamos empezado a hacer unos trabajos para convertir la empresa, en vez de una empresa privada familiar, que fuese de trabajadores asociados, ¿no? Tipo cooperativa, pero sin ser cooperativa, sino todos somos trabajadores dueños. Así que pudimos hacer esa transición poquito a poco, porque fue otro aprendizaje nuevo, no es lo mismo abrir una puerta y esperar a que gente venga, que tener un website y tener que decirle, vayan al website, ¿verdad? más todo
ese chip, hackearle la mente para que no es ahora por ahí, sino por acá.
Así que tuvimos que reaprender. Las cosas básicas ya las sabíamos, el propósito del que estaba hablando todavía lo sostenemos, y fue gracias a ese propósito también que dijimos, pues sí, vamos a continuarlo, vamos a hacer el rebranding, todo esto nuevo. Y de hecho ahora, en vez de La Chiwiña, lo llamamos Ecotienda La Chiwi. La Chiwi es más fácil de encontrar en online que La Chiwiña. Así que y porque ya también teníamos en nuestra comunidad un grupo de personas que hablaban del Chiwi equipo, de la Chiwi productos, y entonces nos quedamos con eso de La Chiwi tienda. Así que para pa aprovechar, estamos en ecotiendapr.com ahora, porque somos una tienda ecológica en Puerto Rico, ecotiendapr.com, y hemos entonces logrado hacer nuevos acuerdos con nuevos proyectos de comercio justo, más sostener algunos de los proyectos amigos y de acá de Puerto Rico. Con los productos que ya tenemos. Y el crecimiento ha sido bien lento porque estamos practicando y estamos experimentando con esta fase nueva, y nos encantaría tenerlo. Yo creo que llegamos como a 4,000 productos diferentes en aquel espacio pequeño, y ahora solamente tenemos como 400 productos en la tienda, que en lo que vamos poquito a poco creciendo. Pero el cambio ha sido más un aprendizaje más tecnológico que necesariamente un aprendizaje de cómo llevar una empresa, de cómo sostener esta visión de una empresa consciente. Y nos está yendo interesantemente bien. Nosotros pensamos que con la pandemia iba a ser, que nos iba a afectar, pero a la hora de cambiar la gente a querer o a poder... Y arriesgarse a empezar a comprar online, que eso no, mucha gente no lo hacía antes, pues no, nos ha beneficiado. Y entonces estamos otra vez creciendo y cultivando esta nueva comunidad de seres conscientes y de consumidores conscientes.
Y aquellos que nos están escuchando por audio o nos están viendo por video en YouTube, escuchan sobre estos términos. Vamos a ponerle a Robichera, Joel. Yo hago una compra cada 2 semanas, ¿verdad? Que voy al supermercado, yo voy a una farmacia por lo menos por lo menos en mi caso yo voy una vez al mes y cuidado, pasan 2 o 3 meses, pero hay gente que va toda la semana. Hay gente que en vez de estar utilizando las bolsas plásticas que ya compraste, que las puedes reutilizar, compran, las botan. O sea, cuéntanos cosas sencillas que nosotros pudiéramos comenzar a hacer desde nuestro hogar, y luego en la empresa en donde estamos, ¿verdad? Porque hay dos áreas que me gustaría que antes que terminemos, pues podamos dejar ese granito de arena o ese pensamiento en esa cabeza dándole casco, ¿no? Para poder hackear la mente y que eventualmente podamos también contribuir a esto.
Pues súper. Nosotros lo explicamos de que es es un caminar, ¿verdad? Uno no podemos pretender ser así rajatabla con el cambio que queremos hacer. Los cambios se pueden ir haciendo gradualmente y el tú reconocer y querer mejorar tu estilo de vida de manera que tampoco estés dañando a las demás personas en el planeta, pues es como quien dice, un primer paso, el querer hacer eso. Y nosotros nos vamos un chilling más, iba a decir extreme, pero vamos a ponerlo ahí, donde nos cuestionamos muchas cosas y empezamos con una primera pregunta importante para poder ser consumidores conscientes. Y esa primera pregunta es, ¿realmente lo necesito? O
Okay.
sea, estamos en un mundo donde el consumerismo es tan abarcador.
Oye, la gente estaba comprando todavía en la pandemia, están comprando porque están aburridos.
Exacto. Y entonces compramos a veces muchas cosas que ni necesitamos, que
Y de momento
dicen
la mires
que
así y dice, ven acá y para que yo compre
allí
esto.
para que yo compre, exactamente. Y entonces no nos caben las cosas en los closets, no nos caben, necesitamos casas más grandes porque no nos caben todas las
Yo
cosas que
conozco
compramos.
gente que tienen zapatos en cajas que nunca lo han sacado. Conozco gente que tienen trajes y ropa que todavía tienen el ticket de cuando lo compraron.
Yo conozco a personas también así, pues entonces ese es el primer cuestionamiento.
Realmente
¿Realmente lo necesito?
muy bien.
¿Va a ser algo que realmente va a satisfacer una necesidad que tengo? ¿Verdad? Y entonces, de ahí, que una vez ya uno sabe, sí, yo ahora mismo necesito comprarme bolígrafos nuevos. O necesito, es una necesidad comprar café, ¿verdad? Vamos para irnos por el café, que es uno de las cosas que tenemos bien presente. Pues entonces, ¿voy a comprar cualquier café? No, pues entonces empiezo con la segunda pregunta. ¿Esto que voy a comprar le da un beneficio adicional a alguien más y no solamente a mí? ¿Estáis beneficiando a un agricultor y
A una
preferiblemente si es
comunidad.
local? Ajá. ¿O estoy beneficiando al planeta, a la naturaleza, porque este café está cultivado de una manera que no daña el ambiente, ¿no? Y entonces ahí entra esa segunda pregunta. La primera es, ¿realmente lo necesito? La segunda es, ¿qué más yo puedo aportar con esa compra que yo hago? Y entonces de ahí uno empieza a escoger, hay cosas que no podemos conseguir y tenemos que ir a una farmacia de estas multinacionales o a un department store de estos internacionales porque pues, aquí no se produce y no hay forma de conseguirlo. Pero si sí puedes conseguirlo de un productor local, en una tienda local, y mejor si tiene estas cosas añadidas de que está cuidando el ambiente o está cuidando a las personas que lo producen, y tengo la posibilidad de comprarlo, pues voy y lo compro. Y entonces no es una cosa de que toda mi vida tenga que ser pulcra, porque si no voy, ¿verdad? Mi abuelo decía que el infierno tiene muchas pailas, y entonces hay unas pailas especiales para cada
Hay
cosa.
una paila del infierno por no ser ecoamigable.
Exacto, pues no es, esa no es la idea, es poder entonces reconocernos como personas conscientes que queremos poquito a poco ir mejorando nuestro impacto y nuestro beneficio con las compras que hacemos. Y esas son las dos preguntas que yo siempre me hago cuando salgo y son las dos preguntas también que me hago cuando escogemos productos para tener en la tienda. Y nada, y otra vez, tampoco es de latigarnos si no conseguí el café y se me acabó y el que hay es este café multinacional de esos malos que hay que echarle más azúcar y leche que café, pues esa es mi necesidad, pues lo voy a comprar. Pero si tengo
Ya
la
estás tostado,
posibilidad,
parece que tienes un carbón ahí en
exacto. Pero si tengo la posibilidad de comprar un café local, un café que esté producido por una cooperativa, un
Jabón,
café que...
café, la fruta. Ok, ahora ese es en el área personal. Ahora vamos al área empresarial. Aquellos empresarios o aquellas personas que tienen negocios, ¿qué tú nos recomendarías en qué podemos hacer para empezar ese camino o empezar a co-crear ese camino con ustedes?
Pues como tú mencionaste ahorita, la colaboración es bien importante. Y uno de los mind shifts que uno puede hacer como empresario, ese cambio de mentalidad y de lógica empresarial, es el de empezar a ver las cosas o a ver los otros proyectos económicos, las otras empresas, como potenciales colaboradores y no como potenciales competencias, ¿no? Así que un ejemplo que nos pasó a nosotros, nosotros tenemos dos tiendas hermanas que venden básicamente productos bien similares a los de nosotros. Hay una en Condado que vende productos de comercio justo, hay una en el Viejo San Juan que lo que vende son jabones, que son casi los mismos jabones, las mismas marcas que nosotros tenemos. Y entonces, durante la pandemia, ellas no podían abrir la tienda porque estaba todo el mundo cerrado. Así que, ¿qué hicimos? Hicimos el acercamiento, hicimos una alianza donde recogimos productos que ya ellas tenían, que estaban en su inventario, los subimos a nuestra página y entonces compartimos las ganancias de las ventas que teníamos. Y de esa manera, nosotros ganábamos algo y ellas también podían tener algo para poder sostener el proyecto en lo que pasaba toda esta transición complicada, ¿no? Y es un ejemplo de mirar, de tener la lógica solidaria y no la lógica de solamente chavo, ¿no? Hay mucha gente que dice, la empresa, lo único que me debe preocupar es cómo yo voy a hacer chavo rápido. Pues nosotros somos de los que apostamos a que una empresa es más sostenible a largo plazo y atrae mejores clientes si lo pensamos de manera solidaria, si lo pensamos en colaborar y en compartir y con las demás empresas y también dentro de la misma empresa, ¿no? Todas las personas que trabajan con nosotros, yo dejé de usar la palabra empleado. ¿Verdad? Son personas que están trabajando con nosotros y tienen la misma necesidad que yo tengo de un trabajo digno y de sostener la vida dignamente, ¿no? Así que son compañeras de trabajo que trabajan con nosotros y llegan a tomar decisiones y pueden, compartimos todas las cosas y no estamos así con estas jerarquías de mandar, sino de colaborar y compartir. Que esos son como dos espacios importantes. El interno de la empresa y las personas que trabajan con la empresa, que incluyen también los abogados y los contables. Yo siempre he dicho, una empresa sin un contable a quien tú le tengas confianza, eso no va por ningún lado.
Abogado, contable y abogado, esos dos son profesionales.
Contable, abogado, alguien de recursos humanos también, ¿verdad? Porque no, nosotros no conocemos todo y hay gente profesional
Y los procesos, leyes laborales, entre otras cosas.
Así que tratarlos bien a ellos también y hacer esas relaciones a largo plazo con ellos es bien importante para mantener la conciencia de la empresa, más ir el otro paso de ver qué otras empresas están en la misma línea y poder colaborar. Nosotros nos colaboramos cuando estábamos en Río Piedras con las otras empresas que estaban allí en Río Piedras y armamos los jueves de Río Piedras y teníamos muy buena relación con todos ellos, que si necesitaban algo, pues uno apoyaba y si uno necesitaba, pues ellos apoyaban, que eso era algo más regional, ahora que estamos, o más geográfico, ahora que estamos online, pues entonces tenemos más posibilidad de entonces colaborar con productores que nos suplan cosas que hagan con amor y colaborar con otras entidades que de otra manera o de la otra lógica serían competencia y lo que queremos es destruirla, pues, ¿no? vamos a colaborar y crear este ecosistema. Tanto que hablamos de los ecosistemas empresariales, pues en los ecosistemas naturales hay más colaboración que competencia. Y eso es lo que entonces queremos, cultivar una economía diferente que tenga esa lógica y esa conciencia y esa ética y una forma en que podamos realmente sostener nuestras vidas con dignidad.
Estamos en un mundo global, ¿verdad? Y lo estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Como de la nada esto se regó y paralizó el mundo entero, ¿no? Y están interconectados. Todo lo que tiene que ver con las producciones internacionales, ¿no? Hay productos, hay cosas que cosas electrónicas que se hacen en un lado pero terminan en otro. Así que estamos interconectados todos, como la banca cuando, ¿verdad? Cuando el revolú de la banca en el 2006-2007, cómo se, todo el mercado de la banca cayó. Así que estamos más interconectados que nunca. Pero a la misma vez, ¿cómo tú crees o cómo es que se está dando esta dinámica entre ustedes están en Puerto Rico, pero están colaborando con otra gente en Colombia, con otra gente en Bolivia, se están interconectando? ¿Cómo se está dando esa dinámica, ¿no? De conexión y colaboración internacional?
Pues, por suerte, por decirlo así, el movimiento de comercio justo tiene una trayectoria que viene de los años 90. Así que ya hay unas redes establecidas de productores, de distribuidores, de tiendas, de empresas de apoyo a todas esas, que entonces se nos hizo relativamente fácil a nosotros poder integrarnos a esa red. Y ya entonces tenemos la confianza de que si este distribuidor o este productor está dentro de la red, pues ya viene con toda la ética que nosotros queremos ponerle a nuestra empresa. Es cuando entonces hacemos colaboraciones con gente que esté fuera de la red, que entonces hacemos, lo dialogamos y lo conversamos. Y yo soy de los que creo que la transformación social que necesitamos tener se va a dar con el diálogo y la conversación. Es la mejor manera y la manera más humana de poder conectar con el otro que no conocemos y poder conocerlo y poder entonces llegar a un punto de confianza en donde podamos colaborar. Así que estaba eso de las redes. Ahora mismo estamos nosotros creando junto con otras empresas una red de economía social y solidaria aquí en Puerto Rico. Para entonces poder tener también los abogados solidarios y los contables solidarios y los...
Y los otros empresarios que están en la misma onda, ¿no? Para poder, o sea, ustedes los van a conectar, en otras palabras.
Exactamente. Lo principal es crear esos vínculos y los teóricos le llaman circuitos solidarios. Ahora mismo, ¿cómo es? El mercado está entrelazado con circuitos de movimiento de recursos, no solamente de dinero, sino también de materiales, de personas, de conocimiento. Así que lo que queremos empezar es a crear esos circuitos aquí en Puerto Rico y poder conectar esos circuitos a circuitos que ya existen en otros países. Brasil, República Dominicana, España, Canadá, México, Colombia, todos ya tienen una trayectoria de varias décadas de ya haber conformado una serie de vínculos entre empresas para hacer redes solidarias en sus regiones. Y ya se están conectando para entonces hacer estos enlaces interregionales. Filipinas también es otro de estos países que está haciendo un montón de trabajo solidario desde esta lógica que te comenté al principio.
Espectacular.
Así que el unirnos con otras personas que también están en este mismo camino es una de las mejores formas para poder entonces poco a poco caminar hacia esta aspiración de que queremos un mundo que sea feliz y yo quiero ser un viejito feliz. Esa es una de mis metas en la vida. Y para yo ser un viejito feliz, ¿verdad? Tengo que empezar desde ahora a cultivar ese mundo en el que yo quiero vivir de aquí a 40 años o cuando sea viejito.
Oye, Joel, te agradezco mucho tu participación, te agradezco mucho que nos hayas educado, porque para mí también, ¿verdad? Dentro del diálogo sigo aprendiendo y sigo creciendo. Y parte de lo que es hackeando la mente es eso mismo, ¿verdad? Traer temas diferentes para que la gente pueda ampliar la mente y pueda estar escuchando. Y esto no es simplemente un movimiento, esto es lo que está sucediendo, esta es la realidad. También es que la gente algunas veces dice, ah, eso es una moda. No, no es una moda, es una economía, es un modelo económico que ya está integrándose, ¿verdad? Mundialmente. Así que agradecemos que haya sido hoy el portavoz, porque sé que hay otras personas, ¿verdad?, que están dentro del movimiento, pero eres tú el que escogí, es el único que conozco, así que para por lo menos estar alerta. ¿Dónde las personas se pueden conectar contigo y saber un poquito más sobre estos proyectos?
Bueno, personalmente me encuentran como Ecosentido en casi todas las redes sociales, eco de ecológico, sentido del sentido ecológico. Estoy en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, me pueden conseguir así fácilmente. Para Ecotienda La Chiwi, ecotiendapr.com, y estamos también en varias redes sociales. Si quieren entrar en el movimiento de economía social y solidaria, buscan economiasolidariapr.com y allí también están todos los enlaces a esto que está en formación. Esto de la red comenzó hace un año y estamos todavía creciendo y conociéndonos y enamorándonos, porque sin amor no podemos hacer las cosas, así que nos estamos enamorando poco a poco para crear esta red, economiasolidariapr.com.
Joel, sabes que cuentas conmigo para lo que necesiten. Gracias nuevamente, ¿verdad?, de estar aquí en este podcast y no puedo terminar sin antes enviarle un fuerte abrazo a Carla, porque si no, cuando la vea me va a mirar. Así que...
Sí, ya ella está pendiente por ahí ella, así que yo
Entonces,
la te agradezco un montón la oportunidad y un abrazo para ti también.
seguro que sí. Cuídate, gracias.